till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Bastante bien.
Sí, sí, no, y te veo, ¿eh? Te veo. Sí, bien.
Bastante, sí, sí. Bueno, ¿qué te vas a quejar a mi edad ya con este tiempo?
¿Eh? Es normal, es normal. Pedro Marina, que se ríe.
Bueno, buenos días.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 para que nos dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, hoy casi es un día obligado, ¿no? Es un día obligado a hablar de Silvio Berlusconi. De, bueno, pues un individuo, un señor que pasará la historia. Algunos dicen que por haber cambiado la política. Yo creo que la cambió para mal, pero bueno, es una opinión personal, absolutamente personal. Es la antipolítica realmente y es la política del aprovechamiento propio. Esa sí que es una política de aprovechamiento personal para, ¿no?, para intentar, bueno, pues salvaguardar su imperio. Y para eso instrumentaliza todo lo que la política y la democracia le permite, claro.
Sí, sí, no, y un populista que además tenía detrás a sus medios de comunicación, y bueno, por tres veces
sí, sí.
Cogió el poder en Italia. Lo único que le veías, y desde luego la imagen que daba hacia el exterior, pues era de bastante payaso, más que de un político serio. Si uno tira de hemeroteca, tiene escándalos y escandalitos para aburrir con Berlusconi. Pero bueno, le volvía a salir en Italia y volvía a salir hasta tres veces. Hoy las democracias están así y la gente es libre de votar lo que quiere y con este individuo, pues, mejor ejemplo difícil.
Javier.
No tengo nada bonito que decir de él, ¿eh?
Yo tampoco, es que...
Me parece un personaje nefasto y además ha sido muy nefasto y más nefasto porque ha sido muy rico. Y con el dinero se compra todo, todo. Se compra absolutamente todo en este mundo, todo está en venta. Y él ha comprado todo. Y por lo tanto, pues, algunas de las primeras páginas de algunos periódicos, incluso españoles, no dirían eso de... le hacen más elogio a este hombre... que al pobre chaval que está en la calle y que ha robado una cartera. Que ese es un carterista marroquí. Este no es un carterista italiano, no. Este es otra cosa. Es un señor...
Fíjate lo que dices, que se compra la democracia, es decir...
Compra la democracia,
recursos,
esa sí.
De hecho, la compraba. Luego claro. También en un país que uno tira un poco de memoria histórica... Es que a veces resulta ingobernable, vota la gente a tantos micropartidos allá que es un. Luego, suele tener un panorama.
Y luego compra medios de comunicación para idiotizar a la gente. Así de claro. O sea que no tengo nada bonito que decir. Que Dios le perdone.
Sí, sí, supongo. Bueno, el perdón, eso es implícito, no solo se puede llevar.
Bueno,
pero...
vamos a ver qué funerales se hacen, ¿eh? Vamos a ver, que yo quiero ver este asunto ahora también sobre esta.
Pues casi un funeral de Estado.
Pues ya verás. Pues eso.
Un funeral de Estado. Ten en cuenta que ahora mismo el gobierno, por ejemplo, el gobierno en el que ha dejado es un gobierno de Meloni, es un gobierno de la ultraderecha con el que se lleva estupendamente. O sea, con la que tiene... Estará a partir un piñón.
Luego él estuvo tres veces de presidente, es decir, hay una cuestión por encima, sí, ¿no? A mí no me gusta el individuo en absoluto, no me gustaba como presidente y me parece un esperpento. Pero... la sociedad italiana le votaba. Entonces, bueno, pues si le quieren despedir también con todo tipo de pompa y fastos, pues genial, porque, oye, ellos son libres y cada uno vota al que le da la gana.
Pero que tengo mucho interés por saber por qué rito le despiden.
Esa pregunta...
mucho interés.
Ya, pues ahí no te puedo ayudar. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa.
Por eso hay que hablar a posteriori.
Hablaremos a posteriori de eso.
Tengo mucho interés a ver qué rito van a utilizar con él. Pues evidentemente a todo el mundo se le puede despedir, pero vamos a ver con qué rito, ¿eh?
Bien, bien.
En la Italia del Vaticano, claro.
Sí, sí. Sí, porque además es que estamos hablando de un personaje, es que, claro, es que es un personaje, es un delincuente, es un personaje corrupto absolutamente. Y además sus escándalos, que se han minimizado y que muchas veces se han difuminado en los propios tribunales, es que son abominables. O sea, estamos hablando de corrupción de menores, etcétera, y un montón de cosas más, ¿eh? O sea, es terrible, es terrible. Escándalos sexuales que eran impresionantes, que en cualquier otra circunstancia. A mí lo que me sorprende, te digo muchas veces, ante este tipo de hechos, ¿no? Por ejemplo, que tengas dirigentes políticos que están investigados, han metido la mano en la caja, se lo han llevado crudo, y de repente que los votantes sigan confiando en ellos.
Por eso,
a mí me llama eso poderosamente la atención. No acabo de entender cuál es el mecanismo, porque digo, vale, igual cada uno vota por sentimientos y tiene unas siglas y dice, y no votaré a nadie más. Pero ¿cómo puedes votar a un personaje de estos? Es mejor no votarles.
Bueno, la gente es libre, y habrá que preguntar.
No, creo que es libre, ¿no?
Bueno,
no.
Habrá que preguntar.
Y yo respeto la decisión.
Porque además es que siempre ha tenido un montón de votos. O sea, no hablamos de un mindundi.
No.
Hay otros que se agregan con muchísimos menos votos, mucha más verdad absoluta. Y otra cosa es que no nos guste. Pero bueno, pues la democracia es así de imperfecta.
Pero habría que saber cuánta gente que le vota. Y que sabe todo, que no la gente que no sabe, que le han comido el coco, que piensa que hay un complot mundial contra él, sino la gente que sabe que es verdad, no le vota porque le parece un tío inteligente, porque él lo creería él si estuviera en la circunstancia de Berlusconi. Claro, a ver, para mucha gente será un héroe, será una persona ejemplar, a imitar. ¿Por qué? Porque su deseo, su objetivo en la vida sería ser como Berlusconi. ¿O creemos que esto no existe?
A ver, claro que existe. Joder. Solo hay que tirar de sus medios de comunicación.
Claro, claro.
A ver, lo denominó telebasura. Claro, hay que ponerlo entre comillas, porque luego eran los programas de más audiencia aquí en España.
O sea,
pero bueno, le llamamos así. Dices, bueno, pero todos los que ven eso dirán, bueno, es que este tertuliano pues no se entera, ¿no? Porque pues a mí me encantaba y me parecía el mejor programa del mundo. Bueno, yo creo que es bueno, este era un ha sido presidente y el difunto de una política en la que vivimos metidos ahora, y que el culto a la persona se da de una manera bestial, y donde prácticamente por detrás se perdonan todo tipo de pecados o de historias. Corre todo a una velocidad que, bueno, como decía Coldo ahora, si de este tiras de su historial, es que no se aguanta un segundo. Pero en las últimas elecciones, otra vez otro montón de votos.
No, que sí.
O sea,
por eso, bueno, pues a mí me llama a mí muchísimamente, mucho la atención, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿sí? Sí, yo sé que el imperio mediático le ayudó mucho, le ha ayudado fantásticamente a lanzar su mensaje. Hablabas de telebasura. El problema de la telebasura es que él, no sé si inventó él la telebasura.
Dicen que sí.
No
Por
sé
lo
si
menos
fue
sus medios sí, fueron los primeros.
Sí, los que más. Lo que pasa que luego de la telebasura hemos pasado a la telemierda, que ya es distinto, ¿eh? Ya es generalizado. Nosotros cuando hablamos de información general, porque ahora ya se las trae todo.
Sí.
Pero ahora todo se las trae, pero bueno, es otra. Esa sería otra discusión.
No, es el mundo de los medios donde matamos las noticias a toda velocidad. Entonces, tú puedes cometer como político no sé qué delito, y como al día siguiente la noticia dura 2-3 días, lo hemos comentado con otros acontecimientos aquí de la guerra de Ucrania, ya no hablamos, ¿eh? Le hemos pasado página y sigue ahí al lado y cada vez en situación más delicada. Es decir, matamos el hecho, el acto de una persona casi ya antes de que haya ocurrido, con lo que todo se perdona.
No, todo se perdona, se olvida.
Se olvida, es más que sí. Se perdona, que no creo que se perdona, tienes toda la razón, se olvida.
Se olvida,
se olvida, porque me llenan, al día siguiente te han llenado la cabeza con otra serie de hechos y sucesos.
Antiguamente se decía que con las noticias de hoy se volvía el bocadillo de mañana.
Y se, no, y luego se reflexionaba porque tenías el periódico de la mañana y a la tarde solo había uno, entonces en medio madurabas todo. Ahora, como no se da tiempo a madurar.
Yo recuerdo los tiempos. Antes, yo, Javier, yo suele recordar muchas veces que los lunes solo había uno, que era La Hoja de Lunes.
Sí.
Que era un periódico formado que todos los medios hacían aquel periódico, ya te digo, que fue el primero en el que escribí yo, por cierto. Pero luego es que también había, yo recuerdo de chaval haber visto El Diario de la Tarde.
El Hierro.
El Diario de la Tarde, ¿no?
Que era finísimo, además. El Hierro era finísimo.
Había diarios por la tarde también. Sí, sí. Pero bueno, eran otros tiempos, ¿eh?
Noticias, desde que recibías una hasta que pasabas a la siguiente, tenías tiempo para reflexionar, cosa que ahora no. Y entonces, bueno, pues tenemos todo este estilo de políticos que cada vez vamos a tener más. Solo hay que ver aquí también, en la precampaña que estamos, que el ciudadano, te das cuenta que importa bastante poco. Están a ver cómo se reparten los escaños, como tal, como no sé qué. Bueno, pues es lo que nos toca vivir.
Bueno, por eso vamos a hablar ahora. Mira, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular. Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del sol. En Óptica Lázaro tenemos una sorpresa para ti. Por la compra de tu gafa completa monofocal o progresiva, te regalo unas gafas de sol también completas y de la misma graduación. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista.
En Ventana Saluballe, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventana Saluballe ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
¿Quieres una cocina práctica y estética equipada con los mejores electrodomésticos? Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, te regala hasta 1.200 euros en tus aparatos. Del 1 al 30 de junio, aprovecha para equipar la cocina de tus sueños. Visítanos en Bilbao Centro, Gran Vía 83. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto, te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613 004436 y en movexbilbao.com.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Ya es verano, ya toca disfrutar, ya es tu momento. Viajar ya. Vacaciones ya. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos. Joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía. El regalo que te va a ilusionar.
Cuando nuestro oncólogo nos dice que se nos va a caer el pelo, esto ni se puede evitar ni controlar. Por suerte hay profesionales como Marcela Raz Peluquerías. Son conscientes de que necesitamos seguir reconociéndonos en el espejo, seguir siendo tú. Gracias a Marcela Raz, yo me sentí a gusto, atendida y con mi peluca oncológica empoderada. Infórmate en marcelaraz.net.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí sí, recorriendo algunas de las curiosidades, pero sí que es verdad que nos deja, ¿no?, esas sensaciones. Antes, bueno, has metido la política de por medio, la más cercana. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora ya llega esta semana de constitución de ayuntamientos, tampoco va a haber muchas más novedades aquí en Vizcaya, que lo que ya sabemos que va a ocurrir. Y luego ya está el 23J, donde ahí se está ahí sí que se está empozoñando todo. ¿Qué queréis que os diga?
No, está todo
y se empozoña por todos los lugares, ¿eh? Primero porque algunos quieren que esto sea simplemente una especie de cara o cruz, que se juegue a Sánchez contra Feijóo, más o menos, es lo que algunos pretenden, y cada uno pues haciéndose valer, ¿no?, para buscar su hueco. Y luego, pues el lío de la izquierda, el lío que tiene la izquierda, que es un,
pero
lío,
yo entiendo que es
un lío descomunal.
De base es lo que ha provocado o lo que buscaba Sánchez. Es decir, sales de unas elecciones, no han pasado 12 horas, convocas las siguientes, las generales. Pues lógicamente que coges a todo el mundo sin haber hecho la digestión, con el pie cambiado, y bueno, lógicamente nadie está entrenado para la carrera y prueba cómo está evolucionando la misma, o sea, pero nadie está preparado para nada, ni para saber qué nombres de candidatos van a poner, ni nada ha madurado del para muchos partidos, del desastre en las municipales ahora, pues es que no ha dado tiempo a madurar nada, y en ese circo andamos. Más luego que la política está súper profesionalizada y los profesionales de la política pues no quieren ir ninguno al paro. Con lo que la presión dentro no la quiero ni saber.
bueno, está bien esa. Está bien
hace
esa.
Mucho frío fuera.
Fuera
hace
de la...
mucho frío.
Sí, hace mucho frío. Sí.
Pero bueno, es todo eso es cierto y más seguramente, porque a mí me parece... Pues que por un lado está la polarización del bipartidismo, fundamentalmente, de los partidos que han estado y que pueden gobernar España. Una polarización tremenda, unas descalificaciones tremendas. Y luego está pues todo el lío de la izquierda, de esa izquierda que está más allá del PSOE y que está en el propio PSOE. Porque yo no conozco a ningún varón del PP que critique la política del presidente del partido. Pero conozco varones del PSOE que critican las políticas de Sánchez y dicen, ¿esto cómo? Pues arregle, si esto ya lo dice este, ¿cómo se llama el entrenador del Atlético de Madrid?
Simeone, sí.
Esto hay que arreglar la caseta.
Sí, se me cabe,
entonces, te das cuenta que la izquierda, lo que se llama la izquierda, que habría que hacer también análisis sobre estas cosas, tiene una propensión a convertirse en un saco de cabezas de ajo, todos son cabezas, todo cabezas y pocos indios. Entonces, es que me llama tanto la atención. Bueno, y a mí, y luego te llevo una cosa más, porque a mí me parece que no se puede sumar de verdad si de entrada tú pones vetos. A mí me parece una contradicción eso, porque el veto a la Irene... Pues habrá razones para poner ese veto, porque yo creo que ha cometido muchísimos errores. Pero también ha aguantado carros y carretas, ¿eh? Poca gente habrá aguantado cosas como... Pero supongo que tiene alguna representación en la izquierda. Supongo que tiene alguna.
A mí me parece muy, muy triste lo que estás diciendo. Es decir, primero, si la izquierda quiere sumar, que sume. Pero que sume por ideas, que sume por un programa común y luego que hablen de personas. No, están hablando de personas desde el minuto cero. Y además, hablando de personas, gente que dijo que nunca iba a hablar de personas. Luego, todos los acuerdos a escondidas. Gente que decía que todo iba a ser con luz y taquígrafos. No quiero seguir, pero se ha convertido en un tema profesional que lo que hay que defender ahora es cada uno su puesto de trabajo. Y no tanto ni sus ideas ni tal, pues cojo y me adapto, ¿no? El que puede. En el caso de Irene Montero, ¿qué han hecho? No le dejan ni adaptarse. Y de ahí, pues, más ruido mediático. Pero como a otros, ¿eh? Como a otros. Hablaban el otro día de Garzón, que no se sabe dónde puede ir, etcétera. O sea...
No, sí, bueno, Garzón sí se va a la universidad.
Sí, sí. Pero bueno, escribían ya cosas que se está preparando...
No, pero
que
eso,
no tengo ni idea.
Eso salían bulos de eso, sí.
Bueno, sí, sí, no, pero los veremos, ¿no? Esto de no... Es un intentar mantenerse en el machito todos que no caben, pues increíble. Pues bueno, pues es que muchos van a tener que quedar fuera.
El gran afectado es el bien común. El gran afectado de todo este asunto es el bien común, en mi opinión.
Bueno, no lo sé, ¿sí?
El bien común. ¿Tú crees que el interés de los partidos y sus programas están al servicio del bien común de la ciudadanía?
Yo cada vez veo a los partidos más lejos de la ciudadanía, pues y la ciudadanía rodando cada vez más lejos de los partidos.
Pues eso, esa es
yo la percepción que tengo, ¿eh? Y muchas veces he dicho aquí que habría que ver por debajo de cierta edad cuántos están yendo a votar. Porque probablemente nos sorprenderíamos. Yo desde las municipales he ido preguntando y es que te quedas un poco asustado. Bueno, pues la gente que tiene que tirar del carro está muy bien, que los jubiletas vayamos todos a votar y tal, pero a mí lo que me gustaría es que fuesen a votar por debajo de una edad los que tienen que tirar de este carro todos. Y es donde no están yendo, es decir, la desafección.
Pero para eso hay que ilusionar.
Por eso te digo que la desafección a lo que decíamos, no va contra el bien común. No, porque donde está el bien común está la ciudadanía y ese común cada vez está más desafecto de este circo.
Yo creo que hubo una efervescencia ilusionante, por ejemplo, en lo que fue la izquierda, el movimiento de la izquierda después del 15M, cuando Podemos surge, hubo un momento ilusionante, que no se justifica solo luego porque ha habido ataques mediáticos, que los ha habido brutales, hacia Podemos y hacia lo que era, bueno, pues partidos que podrían poner en cuestión el bipartidismo, ¿no? No creo que se justifique así, porque buena parte de los votantes ni siquiera son los que siguen las líneas de esos medios de comunicación que han sido arietes, ¿no?, contra la izquierda. Pero sí que es cierto que ha habido una desafección y probablemente haya habido, pues por lo de siempre, pues porque cuando los partidos empiezan a acomodarse en el sistema, acaban formando parte del mismo. O sea, el sistema tiene esa capacidad de fagocitación.
No, pero luego
yo tengo la impresión de que fagocita y al final te conviertes en una estructura más y funcionas como una estructura exactamente igual que todas las demás.
Se ha convertido, sí, la política como una gran empresa donde son el consejo de administración, los políticos, yeah, y el resto somos gente, ejemplo, que trabajamos en las plantas
lo que dice,
y no miras.
Lo que dice Javier, yo estoy de acuerdo. O sea, a ver, si tú quieres un acuerdo no puedes empezar poniendo ningún veto a nadie, porque entonces el acuerdo ya no es tal. Creo que el hacer sangre pública, el salir a la arena a montar el espectáculo, pues lo único que hace es que mucha gente se espante, y es lo que está sucediendo.
Perdona,
ahora mismo.
Yo creo que tiene que salir a la arena.
Pero no,
un partido
pero
que
no
es, presumía
pero
estar
no
espan, en la arena.
Pero no espantarse.
Pero a ver,
no espantarse,
perdón,
no a pegarse una paliza.
Pero me gustaría hacer una.
Y luego, es que yo creo que no salen a sumar.
Y luego,
Yolanda no, bueno, sale a ganar.
Bueno, no, bueno, yo
que
no sé si sale.
Es una diferencia. Sí, sí, porque sí, sí, lo ha dicho.
Sí,
lo
sí,
lo dijo públicamente antes de empezar
todos,
a sumar.
Todos salen a ganar, Pedro. Todos
pero,
los partidos salen
bueno,
a ganar,
sí, sí,
aunque
pero,
luego no sea la realidad. Pero ¿cuál es el problema? Que ahí llega ya una desafección.
Pero espera, que yo
estoy, porque
yo,
además
usamos,
la izquierda es muy crítica con la izquierda.
Usámonos de la desafección. A ver, y como antes han citado a los jubiletas, yo soy un jubileta que tengo una gran desafección en relación con la política,
sí,
y con los políticos.
Pero sigues estando.
Una gran desafección, porque he desmitificado eso, porque el ideal de la política y la idea de los partidos políticos que vivimos en el tardofranquismo y cuando llegó la democracia ha sido, es basura. Pero tengo una responsabilidad moral. Esta es la cuestión. O sea, el tema de las votaciones no es un asunto me gusta, no me gusta, tengo avión o no voy, y no voy, o tengo no sé qué y no voto. A ver, hay una responsabilidad moral porque tengo la responsabilidad moral de contribuir a la construcción social y democrática de un país. Y eso es, esa responsabilidad moral es tan importante como otras responsabilidades morales, como la de educar a los hijos. Igual, no es menos responsabilidad moral. Y por lo tanto, ¿usted está desafecto? Sí, claro. Y de otras muchas cosas. Y de muchísimas más cosas. Porque la realidad no es como yo la he soñado, sino como es. Pero me parece que no se puede decir, bueno, a esto que le den dos duros. ¿Por qué? Porque si digo que a esto le den duros, será porque yo tengo protección. Y porque no va a afectar a lo que yo tengo. Y por lo tanto soy un conservador de lo mío. Porque si me afectara, tomaría posiciones. Y esta es otra cuestión. Claro, a ver, ¿cómo digo? No, que le den dos duros, pero si te afecta, si te va a afectar.
Yo te voy a decir, yo creo que ahora mismo, más allá de lo que pueden ser corrientes partidistas, más allá de lo que pueden ser posicionamientos partidistas, estamos en un momento muy, muy peliagudo. No me refiero ya solamente a que el Partido Popular, porque muchas veces son promesas que se hacen y cosas que se dicen, que quiere derogar no sé cuántas leyes. No, es que precisamente está irrumpiendo, antes que hablábamos de Berlusconi, está irrumpiendo y irrumpe cada vez con más fuerza una ultraderecha. que viene con una corriente ideológica, creo que como para que se la miren las sociedades, machismo, homofobia, odio por todas las esquinas, y eso creo que eso no es bueno para ninguna sociedad. Eso nos va a gangrenar absolutamente. Nos va a gangrenar. Y eso es lo que yo creo que la gente no es consciente y debería posicionarse seriamente en contra de eso.
Yo realmente no porque veo dejarle... eso en la sociedad, ¿eh?
Yo no lo veo. Entonces, yo, no, una sociedad... Una
no
sociedad,
puedo pensar... No,
Pedro, o sea, una, no sociedad, una sociedad que, por no participar, permite que crezca eso, me parece muy preocupante. A mí. Está en su derecho a hacerlo, por supuesto. Yo soy demócrata y hasta las últimas consecuencias. Y no voy a criticar ni siquiera que alguno decida votar a Vox porque en conciencia le vote. Pero, ¿qué quieres que te diga? Lo que representan esas formaciones y esas organizaciones es que me espanta. Me espanta.
Yo no sé, yo cuando estoy en la calle y me muevo en sociedad, de todos estos fantasmas, perdóname, no veo ninguno.
Yo ninguno. No.
Ninguno. Y digo, bueno, pues me parece muy bien. Y de ahí, precisamente porque luego en la calle no se ven, viene la desafección. Porque la gente cuando se acerca a la política lo que parece es que le quieren expulsar de ahí. Porque ahí sí es donde hay mucha crispación. Y se ven muchos fantasmas. Y la gente dice, pues bueno, pues mira, me parece muy bien, tomo distancia. Estoy hablando de gente que ahora coge y dice, no vota, ¿para qué? Porque es que además te lo dicen tal cual, ¿para qué? Porque si cuando me acerco ahí empezamos con estos temas de lo que tenemos terror o no, la gente es libre para cuando llega a votar lo que le dé la gana. Y luego, pues cada partido ha sacado X votos. Y habrá que hacérselo leer para que no mande el que tiene 5 votos y no pueda mandar el que tiene no sé cuántos.
Pero a ver, vamos a ver. Yo he decidido, personalmente, que no me voy a dedicar a la construcción para que tengan los jóvenes casa, sino que voy a dedicar a la política y que voy a votar para que los jóvenes tengan casa.
Perfecto.
Muy bien. Pero tiene que saber, el que es un desafecta y tiene problemas de pisos, que no vota y que le importa esto un carajo, que si no le resuelve esto la política, nunca va a tener piso porque el mercado no le va a resolver esto.
No, perdona, primero tendrán que resolverse el orden que tienen. El otro día leía unos artículos sobre cómo funciona la juventud y antes que el piso, o tener familia, primero quieren su viaje.
Bien,
y todos los años. Luego irse a la playa.
Sabrá,
y todos los años. Bueno, pues
sabrá,
esta. Pero no le intentes tú ordenarlo. No, para que todos tengan casa. Si igual no la quieren.
Pero entonces, tengamos coraje para decir, cuando digo, ¿qué problema le preocupa a usted? Pues a mí me preocupa muchísimo que los jóvenes no tengan piso. Y digo, no, a mí me preocupa muchísimo que lo más importante sea el viaje y la playa. Si eso es verdad, si ese dato es verdad, eso es lo que me preocupa. ¿Por qué? Porque tenemos una gente joven que es verdad que no tiene piso, pero que está descerebrada. ¿Yo qué le voy a hacer? Pero eso no se dice, porque luego hay que hacerle la pelota, vamos a ver. Si es verdad eso que tú has dicho, que lo más importante para ellos no es la familia, ni el... Fíjate que yo no he hablado de familia, sino de piso.
No, tan exagerado, no. Lo he dicho, digo, cómo lo ordenan, los valores los pues, están pues, ordenando.
Pues estamos bien, ¿y eso qué lo ha hecho? Lo ha hecho la escuela, la educación, los valores...
Entre otras cosas, ¿cómo? Culpables somos nuestras generaciones, que son nuestros hijos.
Me gusta utilizar la palabra culpable. Responsable, habrá responsabilidades. Pero estamos en un agujero impresionante, porque entonces decimos, ¿por qué ocurre lo que ocurre? Porque no es que la extrema derecha infecciona a la sociedad, sino porque la sociedad está, la extrema derecha está en la sociedad, nace un partido de extrema derecha. Nace un partido de extrema derecha, porque el partido nace ya con un caldo de cultivo que va a encontrar votos. Porque hay gente que está demandando eso, y está demandando todas esas cosas que tú has avisado. ¿Y eso dónde está? En nuestros barrios, en nuestros pisos, en nuestras casas. Está ahí.
Clarísimo.
Y para eso no hay más que hablar con ellos, con la gente, y tirar,
Bueno, dicen algunos oyentes, bueno, algunos se remontan al caso de Berlusconi, ¿no? Dice, dejarlo ya, que está mejor. ¿Dónde está? Otros dicen, a Berlusconi.
¿Dónde está?
¿Dónde está? A Berlusconi le despedirán. Es que,
¿dónde está?
¿Dónde está?
Está muerto.
Pues por eso.
No estoy en ningún lugar.
Por eso. Bueno, uno dice que le despedirán por el rito católico, apostólico y romano. Apuesto doble contra nada, dice un oyente.
Estoy de acuerdo.
Dice, bueno, Berlusconi, ejemplo
diáfano. A mí me parecerá lamentable.
Sí, sí. No, ya sé que estabas esperando eso, sí. Bueno, ejemplo diáfano del cuarto poder y cómo es capaz de cambiar el panorama político de un país. Viva los Sálvame Frutales, dice. El problema es que en esta España, ya para nada taurina, sigue tocando la pandereta los que ahora tienen en mente volverse a cargar la memoria histórica y los derechos sociales. Ojito, que vuelve, dice Pachi Pantanos. Dice, el enigma de Berlusconi en las urnas es el mismo que durante décadas ha sido Valencia. Pues eso, un enigma. Dice, ya que se ha mencionado Ucrania, bueno, Ucrania es que decía comentar el manifiesto de los militares españoles reiterados sobre la guerra. Ya sabéis que es un manifiesto en el que han firmado pues un montón de militares españoles retirados diciendo a la Unión Europea que cese ya del envío de armas y que se siente a negociar una paz, ¿no?, en Ucrania, porque la espiral de guerra es una barbaridad. Por otro lado, dice, estamos a 13 de junio y no sabemos cuántos centros de salud van a funcionar y en qué horarios. Están calladitos. Hay elecciones. Bueno, pues eso es. Alguien dice que el veto a Irene les va a traer muy malas consecuencias, protagonismo y celos, mal camino. Otro oyente que dice, y lo de Podemos, habiendo perdido un 60% de representación en sitios, pues Montero no es imprescindible, por mucho que se empeñe su marido, dice otro oyente. Los políticos se quieren equiparar con los futbolistas, donde el ego a la personalidad está por encima del partido o del equipo. Otro oyente que dice que Ferreras le aupa a Yolanda para acabar con Pablo y los duros suyos, y la siguiente será ella, si traspasa la línea roja, y si no traspasa dicha línea roja, será malo, porque actuará como el Partido Socialista. Bueno, Ferreras en su día también le aupó a Pablo Iglesias para, ¿no?, aupó a Pablo Iglesias realmente y a todo lo que Podemos significaba. ¿Qué ocurre? Pues que...
Que al momento terminado el espectáculo es el que es.
El espectáculo es el que es. Sí, claro, sí. Y los intereses también.
Claro, claro. Y el,
los intereses. A ver, Ferreras está, al servicio de quien está.
La escena principal del espectáculo es el que es cambiante.
Yo, como siempre he mantenido, y que luego de repente, pues mira, ahora que se. Ferreras, que de derechas y tal, no sé qué, con la esto sucia. Yo siempre lo he dicho. Siempre he dicho que eso es un infoentretenimiento, puro y duro. Que eso no,
esa audiencia.
Que eso es infoentretenimiento, nada más. Responde a los intereses ideológicos y de audiencia y punto y se acabó.
Lo hace bien porque audiencia tiene pa'
publicar. No tiene tanta como él quisiera, pero bueno, es otra. Tiene más, su compañera, su prima hermana. Por otro lado, dice, después te extrañas cuando personas extremistas piden derechos, pero el partido al que han votado los recortan. Los medios de información desinforman y luego pues pasa lo que pasa. Esto es lo que dice otro oyente. ¿Cuán necesaria es la educación para la ciudadanía? Ferreras es como Berlusconi. ¿Qué diría Butanito del pacto Podemos va a sumar? Igual resta, pregunta uno. Bueno, no sé.
Voy a decir una de esas cosas que a mí me gusta recordar de vez en cuando. Una de las últimas noticias que hemos tenido y que se reitera es que hace poco, hace unas semanas, que el crecimiento de pobres en el Estado español y el crecimiento de pobres en el País Vasco después de la crisis de la pandemia. ¿Me equivoco?
Sí. ¿Tú qué sabes? No, está ahí, sí, es cierto.
¿Cuál es la preocupación que tiene la ciudadanía por los pobres? ¿Cuál es? Si no está él dentro, ninguna. ¿Y algún partido político va a decir que va a disminuir el 20% de pobres? O lo que va a decir es que hay que hacer un maratón en Navidades en la ETV2 para sacar dinero para no sé qué. ¿Algún partido se plantea como objetivo que disminuya el 10% de los pobres en este país? No estoy hablando internacionalmente, que fíjate tú, no tenemos esa capacidad. ¿Qué va? Ni políticas sociales... Pero da igual que haya 20 millones que 10 millones de pobres, es lo de menos. Hay que presentar en la cara, lo que han sido las políticas sociales de la socialdemocracia, totalmente asumida por la derecha europea, todas ellas, y estamos luego en problemas de puntos o de grados, pero estoy esperando que digan, no, el gran problema que tenemos es que hay pobres. Que hay gente que pasa hambre.
Pues creo que por ahora no lo tienen en cartera.
No tienen,
bueno,
claro, ¿no?
Bueno, lo tienen en el ideario, pero vete a saber cuándo lo ponen en marcha. Seguimos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Salón Sin Barreras, feria dedicada a la accesibilidad, mayores y ayudas técnicas. Stand de domótica, elevación, accesibilidad, movilidad y conferencias de empleo, nuevas tecnologías y turismo accesible. 16, 17 y 18 de junio, Bilbao Arena. Infórmate en salonsinbarreras.com. Entrada libre. Patrocina Ayuntamiento de Bilbao y Diputación Foral de Vizcaya. Colabora Gobierno Vasco.
Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
Eusko Jaurlaritza.
Gastro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Gastro César, tu carnicería de confianza.
Válida, especialistas en accesibilidad. Las sillas salvascaleras son seguras de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto a Válida. 900-414-000. Llama de parte de Radio Popular y recibirás un descuento especial.
¿Tienes el cristal de tu coche roto? Euskal Glass lo arregla todo. Gestiona tu siniestro de lunas en euskalglass.com o llamando al 611-590-590. Euskal Glass, servicio inmediato en taller o domicilio. Turismos, furgonetas o camiones con el mejor equipo del sector. Más ofertas y regalos en euskalglass.com. 611-590-590.
Tienda para la huerta está en el Centro de Jardinería Ostende de Castro Urdiales. Somos productores de plantas hortícolas de tomate tradicional, local y de caserío. El tomate de siempre y con sabor. Rosado de Arechavaleta, plano de Erandio, feo de Tudela. Centro de Jardinería Ostende en Allende el Agua, Castro Urdiales. Autovía A8, salida 151.
¿Quieres cambiar de cocina? Ven a 3 Diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Arán. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
Bueno, pues estaba pensando lo que habías dicho, Javi, de, pues eso, de quién, en qué lista están los pobres. El otro día, hablando con Carlos Vargas, el director de Cáritas, pues hablaba de eso precisamente, ¿no? Y el problema está que es que hay, al final, esta sociedad genera excedentes, o sea, gente que ya no importa, que ha bajado del tren, lo hemos dejado en el arcén.
El Papa lo dice sin preservativo.
Sí, sí, sí.
Este sistema mata.
Sí, sí, sí. La verdad es que vamos en un tren y los que se caen del tren, ya lo siento, virgencita, oye, mira, mientras me dejen a mí como estoy, a correr, ¿no? Y muchas veces pasa eso. Y dices, sí, ¿por qué razón ocurren esas cosas? ¿Por qué razón? Pues porque la sociedad está aducida por el sistema también, porque cada uno de nosotros, en el fondo, y incluso aunque muchas veces manifestemos este espíritu social, miramos por lo nuestro. Y la política es el bien común. Pero aquí cada uno mira por lo suyo.
Porque la política es el bien común, debería ser el bien
debería
común.
Ser, pero es que miramos, cada uno miramos por lo nuestro, para ver qué es lo que pasa. A ver qué es lo que pasa. ¿No? Y cuando dices, oye, es que hay intereses detrás y demás y tal, ¿no? Es que el otro día también estaba escuchando, es que veo cada cosa, el otro día vi una entrevista con un señor, un militar también, que hablaba de las redes ocultas de los que realmente manejan los hilos del mundo, ¿no? Que es cierto que eso ocurre. Y claro que uno gana las elecciones y automáticamente te llama el secretario de Patricia y te dice, Ana Patricia, y te dice, oye, a ver hasta dónde vamos a llegar. Pues claro, pues esas cosas pasan.
La Patricia, la de San, San,
Botín,
San,
la de Botín.
San, San, San.
Sí, eso es. Claro, y te llama, claro que te llaman cuando ganas unas elecciones y te ponen más o menos en tu sitio y te van recordando la deuda que tienes y te dicen, espera un poquito que nos debes a nosotros estas cantidades, por ejemplo. Eso ocurre. Pero es que luego él en su discurso decía, pues es que entonces ¿para qué vamos a votar? Porque la democracia no importa. Digo, cuidadito. Cuidadito, que ahí entramos ya en un terreno muy peligroso y entramos en un terreno de los que dicen, oye, mira, para que te roben muchos, mejor que te robe uno. Ya, es que eso ya me lo conozco.
Lo acabas de contar, me parece muy bien, pero cuando le llama Ana al político es porque ese político está ya en el machito y lo que quiere es conservarse en el machito. Si mañana uno llega a elecciones y gana, y si me ha contado un programa y lo quiere cumplir, cosa que no hace ninguno, y ahí se podría hablar de los pobres de tal y de programas y de hacia dónde va la sociedad, no como ahora, que de vez en cuando te sueltan un flash de una medida y ya dan por hecho que eso parece que es un programa. Oye, pues lo que se debería pedir al político que eso, que no le coja el teléfono a Ana Botín. ¿Cuándo? En los 4 años que tenga de poder. Porque es el que puede cambiar las leyes y hacer las cosas para que deje de llamar. Entonces, el problema es que ya reconocemos todos como bueno la rueda. Y lo que te he dicho antes, no tenemos políticos a la altura. Pues ya está. Bueno, pero tenemos los que nos merecemos.
Bueno, intentos se han hecho, ¿eh? Algún intento se ha hecho.
Sí.
No es fácil, pero
de boquilla,
algún intento se ha hecho, vamos. Sí. O sea,
habéis comenzado diciendo que no, y te cuento, debería ser al revés, porque el que de verdad la ciudadanía le da el poder, pues se lo da, pues que lo aplique, y cuando le llamen por teléfono que diga no, la fiesta se ha acabado. Lo único que como se va a querer perpetuar luego en el business después de 4 años, pues ya está, porque vamos a los consejos de todos esos bancos y de todas esas empresas y tal, y están todos los políticos, ¿eh?
Bueno,
los
eso,
de hace 10, 15, 20 años y 30.
Eso y en el besamanos del rey.
Pues bueno, pues ya está. Entonces son una casta, Javier, y se acabó.
¿Qué te veo con ganas?
No, a ver, claro que la política se convierte en una casta, pero eso no es un pecado de los políticos, es una condición humana. De la condición humana. Y por lo tanto, la mayoría de la gente, ¿qué va a pasar? La mayoría de la gente se queja más por los inconvenientes que plantea unas votaciones el 28 de julio.
23
de julio, perdón, fíjate yo esto. Eso genera más controversia que sus resultados. Porque la mayoría de la gente, la mayoría de la ciudadanía española está convencida que más allá de si está en cargos políticos, los resultados no le afectarán para nada en su modo de vida. Para nada. Si tenía 2 viviendas, tendrá 2 viviendas. Si iba a irse de vacaciones a Haití, se irá a Haití. Si iba a Santoña, a Santoña. Si compraba en los Cox, pues seguirá comprando barato. Y si compraba caro, caro. Y si tomaba todos los días 6 pinchos, 6 pinchos. Y si comía, es así. La mayoría de la ciudadanía no le afecta para nada. Para nada. Y este es el problema.
Pues sí, es el problema. Bueno, y no espabilamos. Mire, tenía un asunto aquí yo que me parece, yo me quedé perplejo ayer cuando estuve leyendo un informe de Naciones Unidas que dice, casi 9 de cada 10 ciudadanos del mundo tiene prejuicios sobre la valía de la mujer frente a la del hombre.
Ya te oí a la mañana.
Sí.
¿Os extrañáis de unas cosas?
Es que, pero no puedo con esto, yo.
Tenéis una condición optimista del ser humano.
Yo sí.
Yo no.
Quiero ser.
Lo que no me creo es esa encuesta de...
Yo pesimismo cariñoso.
De la ONU, has dicho, ¿no?
Sí.
9 de cada 10, que yo no me la creo.
Bueno, habla del mundo.
En el mundo, no me lo creo.
Habla del mundo.
9 de cada 10, que no me lo creo.
Y luego dice que hay un 25% de personas que cree que está justificado, por ejemplo, que un hombre golpee a la mujer.
Yo tampoco me lo creo. Porque creo que el ser humano, hombre, algo de sentido común tiene.
No sé qué
decir. Y decir, casualidad, esas dos encuestas, sería decir, cero sentido común al ser humano. Pues no me lo creo.
Pero yo no sé si es...
Si uno se lo cree es porque piensa que eso es posible.
Pero seguramente, vamos a poner, cuando dice el 25% se podrá discutir, pero en vez del 25% será el 22 o el 21. Pero vamos a ver, en este mundo se maltrata a las mujeres, hay trato de mujeres, trato de niños. En este mundo hay los niños pasan hambre. El otro día estaba aquí Isidro.
Sí, hablábamos de mí. Bueno,
en este mundo hay guerras, en este mundo hay...
Hay de todo.
¿Y con
pero
qué?
No es mayoría aplastante todo eso.
¿Que no es mayoría aplastante?
No es mayoría aplastante.
A ver, te voy a decir lo que es mayoría aplastante. La mayoría aplastante es que a la mayoría aplastante le es indiferente ante todo esto mientras no le toca a él. Es indiferente. indiferente. Le da igual, mientras a él no le toque. Y eso es para mí aplastante, mayoría aplastante, no aplastante. Porque si no, este mundo sería diferente. Si la mayoría sí. estuviese afectada por esos datos y por esas realidades y dijera, esto hay que cambiar, se cambiaba.
Mira, yo por ejemplo
hacía... O metías a todos en una plaza de toros. Antes hacías una plaza de toros inmensa.
El mundo yo creo que de unas zonas a otras es muy diferente.
Claro, claro.
Muy, muy, muy diferente. Es mucho más diverso de lo que pensamos cuando hablamos desde aquí nuestra sí, posición. Y tú lo sabes, Victoria, que recorres medio mundo. Esto es así, el mundo es muy diferente. Y luego hay situaciones pues, que son en función de la religión o de tal, se dan una serie de características que no puedes llamar, digamos, la palabra maltrato depende desde qué cultura la mires, es un maltrato, pero depende de qué mirada pongas, pues parece que no lo es, etcétera, etcétera. No, no, lo que quiero decir es que no existe el absoluto. Y estas encuestas no, que hacen, de repente la sacas y que el absoluto, pues que se las coman ellos.
El absoluto, claro que no existe, pero yo ayer, por ejemplo, recordando el día...
9 de
día
cada 10 has dicho, ¿eh?
Sí, 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 al día contra el trabajo infantil, pues tú vas recordando y dices, nuestros hijos en general viven en una burbuja, pero claro, tienes cientos de millones de niños explotados, esclavizados... abandonados, empobrecidos, y eso es así.
Y luego aquí niño lo llamamos este hasta no sé qué edad. No, y en otras culturas deja uno de ser niño 6 años antes que nuestros niños.
Pues hemos llegado al final de la tertulia, pues con un tema para puntos suspensivos y la próxima vez. Javier Vitoria, Pedro Marina, pues ahora con Arnoia Rehabilitación cerramos nuestra tertulia y dejamos paso a Juanma Jubera con las últimas noticias y después continuamos en Egunon Vizcaya.